Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Saludos de Rosa Rosado en nombre del equipo de verano del fin de semana de COPE. Es domingo 2 de agosto, con medio país en alerta amarilla por el calor, con un ojo puesto en el avance del virus, que no nos da tregua ni en agosto. Siguen aumentando los casos en Aragón, en Cataluña y en Madrid, y este domingo amanecen confinados dos municipios de Valladolid, Iscari y Pedrajas de San Esteban. Desde luego, no hay que perder la vista a este virus, que sigue siendo el mayor problema de salud pública en décadas. Además, en este primer domingo de agosto seguimos mirando a la carretera porque muchos españoles inician sus vacaciones estos días. No es el movimiento de otros años, ni mucho menos. No han sido los millones de españoles de otros años en carreteras, ni en los aeropuertos, tampoco en las estaciones de tren. Y el que se va, pues lo hace con incertidumbre, con algo de temor por el coronavirus, pero bueno, con la ilusión de descansar unos días. Y hay que intentarlo. Si nos mantenemos confinados cuando ya no es necesario, aumentaremos el miedo y la ansiedad hacia las salidas. Y eso no es nada bueno. Por cierto, ¿te imaginas haber pasado el confinamiento en un velero de 56 metros de eslora, surcando los siete mares sin descanso? Pues a bordo de este velero en febrero inició su viaje María Intxaustegui, arqueóloga subacuática, historiadora naval y guía de expedición. Para ella, la pandemia significó izar las velas y recorrer el mundo surcando los mares.
Nosotros acabábamos de terminar la última expedición de la Antártida. Cuando nosotros zarpamos hacia el continente helado a inicios de febrero, dejamos la situación del COVID-19 como ese virus chino, ¿no? Y en el barco no tenemos internet porque somos amantes de la vela clásica y por lo tanto lo llevamos hasta el máximo exponente. Y a la vuelta ya, entrando en el canal de Beagle, que es la entrada natural hacia el resguardo del puerto de Ushuaia, ya nos empezaron a llegar las noticias de que la cosa se había ido de madre, la pandemia era algo ya globalizado, había muchas muertes y las fronteras estaban empezando a cerrar.
La tripulación atracó en el puerto de Ushuaia, que cerró a las 4 horas de que llegasen. Estaban en el puerto, pero por las condiciones de seguridad y en cumplimiento de las normas no pudieron poner un pie en tierra. Y aún así, el principal problema era otro.
Porque ahí ya estábamos a las puertas del invierno austral. No era un lugar donde uno se quiere quedar, créame. O por otro lado, pues claro, digamos que la situación estaba evolucionando muy mal. Nuestro invierno allí es verano y viceversa. Claro, claro.
Por fortuna pudieron comprar víveres y poco después los pasajeros desembarcaron. Pudieron coger los dos últimos vuelos que salieron de Ushuaia para poder seguir hasta Chile. Lo más destacable es el tiempo que estuvieron navegando sin hacer puerto, 81 días, su tiempo más largo hasta la fecha sin llegar a tierra firme. Y a pesar de ello, María asegura que todo fue como la seda.
Si nos apañamos bien, hay que ser positivos, ¿no? Como una familia de compañeros con mucha experiencia y sabemos lo que hace. Dice el cocinero, vio como esa oportunidad de poder poner a prueba estos conocimientos de cómo hacer que la fruta dure mucho más tiempo, platos que fuesen hipercalóricos pero sanos a la vez, poder alimentar a la tripulación.
El confinamiento ha sido para la tripulación un viaje de 5 meses llenos de oportunidades para dar de sí a la imaginación, para trabajar en equipo, para apoyarse unos a otros. Sin duda, una forma distinta, original y atrevida de afrontar una situación tan extrema como una pandemia global. Y es que siempre hay esperanza y hasta de las condiciones más duras, uno sale adelante y aprende. All the windows on the second floor, where I live with all those chicks, I don't live there no more. And all your letters written in your tiny voice, telling me you'd come back home as if I had another choice. I was a believer in the barback, baby. I was a believer in Rome. If she's not coming over lately, I was gonna go. El confinamiento nos ha dejado un dato muy positivo en las carreteras. Pandemia de por medio, hemos tocado un mínimo histórico en muertes en carretera. Han fallecido 344 personas, que es un 30% menos que el año anterior, 492. Hemos tenido menos afluencia en carretera, pero hay que destacar un dato importante. El 90% de los hombres que intervienen en un accidente dan positivo en drogas o alcohol. Estamos en medio de una operación salida en agosto, con ganas de vacaciones, de coger el coche, de hacer kilómetros. Y desde la DGT el mensaje que nos da es: al conducir, extrema las precauciones. Por eso hoy en el fin de semana de COPE vamos a conocer dos historias de primera mano, ambas con víctimas mortales. Y empezamos con Samuel. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Samuel, ahora mismo trabajas como técnico de piscinas.
Sí.
¿Qué tal te va?
Bien, ahí estamos, escuchando.
Bueno, lo primero, gracias por tu valentía, porque no tiene que ser fácil explicar ni revivir, ¿no?, tu pesadilla. Ahora mismo tienes 30 años.
Sí, 31 hice el otro día.
Ah, mira, felicidades. Bueno, pues con 24, hablamos de 2014, estabas acabando la carrera universitaria cuando una noche te vas de fiesta. Termina la fiesta, te tomas unas copas y a pesar de eso, pues decides coger el coche. ¿Y qué pasó, Samuel?
Bueno, pues era un jueves normal y corriente, pues yo estaba terminando la carrera. Y bueno, después de clase fuimos a jugar al fútbol y luego fuimos a tomar cervezas y luego había una fiesta universitaria y tocaba salir, salimos y bueno, en un primer momento me iba a quedar a dormir en casa un amigo, pero luego mi amigo no salió y yo salí y bueno, no sé en qué momento de la noche decidí que me iba a casa y después de estar viviendo durante toda la noche, pues cogí el coche y acabo de la peor manera. Un señor que va tranquilamente a trabajar, pues se encontró con un niñato que había cogido el coche bebido y acabó con su vida.
Fue algo involuntario, tú habías bebido, pero en ese accidente murió
sí.
Pues este hombre que iba tranquilamente, como tú bien dices, a trabajar.
Sí, así es.
¿Tú te despiertas ya en el hospital?
Sí, yo me despierto en el hospital y no sé qué ha pasado y me dicen que tiene accidente, que acaba de colar bien una persona y que conducía en dirección contraria y que un señor ha muerto.
¿Cómo tiene que ser ese momento en el que te dicen que tú eres el responsable de la muerte de una persona, ¿no? ¿Cómo se asume una cosa así? Si se puede llegar a asumir, ¿cómo afrontarlo, no?
Bueno, es un poco complicado para mí, no me quiero imaginar para la familia de la víctima. Pues no te lo crees. De un momento has pasado de tenerte de cara a encontrarte que has acabado con la vida de una persona y ha cambiado tu vida totalmente.
Hombre, y qué remordimiento, ¿no? Tu vida, tu familia, tu entorno, todo cambia en ese momento. Las cosas que se te pasan,
claro,
por la cabeza, ¿no?
Pues a que no piensas que te va a ocurrir nunca. Cuando cogía el coche, no suele coger el coche herido, pero en alguna ocasión cuando le cogía, no le cogía no por miedo al accidente, sino que no cogía el coche herido por miedo a que me parara la Guardia Civil.
Ya.
Y bueno, a día de hoy me resulta un poco ridículo que nos tengan que amenazar con una multa, con una sanción o hasta con una retirada de carné o una prisión para que no pongamos en peligro nuestra vida, la de un familiar o un amigo o un tercero, pero bueno, lo he comprendido demasiado tarde.
Está claro que no hay consuelo para esa familia que pierde a un marido, a un padre, y lo hace de una forma tan dramática, pero supongo que uno no está tranquilo hasta que realmente manifiesta ese arrepentimiento, y en tu caso fue en forma de carta a los familiares de la víctima. Supongo que cara a cara no ha sido capaz.
No he tenido la oportunidad y no sé si sería capaz de hacerlo. Bueno, yo en la carta no les pido perdón, no puedo pedirte perdón por algo que yo no sé si sería capaz de perdonar. Simplemente les indico que nunca ha sido mi intención poner en peligro ni dañar a nadie como lo hice, pero que dado lo ocurrido no me queda otra que afrontarlo y que a día de hoy intento evitar que otros cometan los errores que yo cometí y que sé que tengo una deuda con la sociedad que nunca voy a ser capaz de soldar por mucho que lo intente, porque una vida de una persona nunca va a volver a estar.
Bueno, es un gesto de empatía hacia la vida que yo considero importante.
Yo creo que tengo una deuda y que es una obligación que tengo con la sociedad y creo que es lo mínimo que debo hacer, a pesar de que muchas veces no sabes si realmente da resultado o no, pero realmente te reconforta como ver cómo otros chicos jóvenes pues te escuchan y crees que por lo menos en algunos momentos, no sabes el tiempo que durará, pero tienes un poco en algún momento la certeza que ese fin de semana no van a coger el coche bebido o no van a montar en el coche, no van a permitir que algún amigo suyo coja el coche bebido. Te da esa sensación, no sabes el tiempo que durará, no sabes si realmente la eficacia que tiene, pero de alguna manera crees que estás haciendo lo que debes hacer.
Bueno, Samuel ahora también se dedica a dar charlas a jóvenes para concienciarles del peligro que supone ese yo controlo, ¿no? Y coger el coche en la carretera. Pero antes de todo esto, tú tuviste que ir a la cárcel. Estuviste, creo, 8 meses al final.
Sí, estuve en prisión preventiva 8 meses. Todavía estoy a espera de juicio. Y bueno, la prisión es algo que...
Uf.
No son hoteles como en algunos sitios parece.
Imagino.
Parece que no sé con qué finalidad. Ya no solo por lo mismo, sino por la familia, pero está claro que creo que no debe quedar impune un acto y creo que debe tener las irresponsabilidades de uno, deben tener unas consecuencias. Y a pesar de que haya sido de forma imprudente, de forma involuntaria, no puede quedar sin un castigo. Muchas veces me pregunto qué sería realmente justo. Nunca llego a una conclusión, ya no es desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista de la aplicación de las leyes, sino desde un punto de vista ético. ¿Qué es lo que debería pasar? Y bueno, tampoco llego nunca a una conclusión, no lo sé. No,
las veces no que habrás pensado en todo esto, en esos 8 meses en los que estuviste en la cárcel, que ahí te da mucho tiempo a pensar, eso también empeora tu situación psicológica. ¿Cuántas veces habrás lamentado haber bebido, haber cogido el coche aquella noche? Claro, supongo que, a ver, tú ahí recibes tratamiento psicológico y consigues la fortaleza suficiente para salir y decidir hacer algo importante con tu vida, que es lo que estás haciendo ahora, claro.
A ver, sí, recibí un poco al principio un tratamiento psicológico para, de alguna manera, no superarlo, pero sí afrontarlo de la mejor manera posible. Y bueno, pues de alguna manera creo que lo que hago también me ayuda a llevar el día a día de una manera mejor.
Ya. Después de esos 8 meses de prisión, cuando sales, Samuel se apunta a la asociación Stop Accidentes, donde da cursos de concienciación a través de tu propia experiencia. Claro, tú sales con esa necesidad, con el deber de hacer algo, ¿no? Es muy importante, además.
A ver, yo creo, me salgo con una sensación de que un poco de querer hacer algo, no sé realmente a dónde ir o dónde me pongo en contacto con tráfico o con diferentes asociaciones que no sabía realmente cómo me iban a recibir porque sabía que iban a estar formadas por padres y madres que habían perdido a sus hijos. Pero para mi sorpresa, tanto en APAD como en STOP como en ASPEN, me recibieron con los brazos abiertos y me dijeron que sí, que por favor, que formara parte de una lucha que va con todos y que depende de todos.
Y tanto que sí, qué importante lo que estás diciendo, porque realmente es algo que se puede evitar. Uno piensa que no va contigo, que les puede pasar a otros, pero es que cuando te pones en riesgo en la carretera, lo más normal es que ocurra eso. Lamentablemente es algo cotidiano.
Sí, bueno, a mí me decían muchas veces que qué mala suerte has tenido, que le podría haber pasado a cualquiera, pero realmente cuando uno coge el coche bebido, circula a mayor velocidad, va sin cinturón, coge el teléfono móvil, no es mala suerte, es algo a lo que te estás exponiendo y que antes o después lo normal es que pase algo.
Claro. Definitivamente es muy injusto que haya tantas muertes en la carretera por la irresponsabilidad de otros. ¿Eso lo entienden los chavales a los que les das las charlas ahora?
Bueno, realmente es lo que intentamos transmitir de algún modo, tanto a las víctimas, policías, médicos, enfermeros, cada uno desde su punto de vista intenta hacerles ver que es una cosa que realmente va con todos y que por la imprudencia de uno puedes acabar con la vida de un amigo, de una pareja, de una persona o con tu propia vida.
Supongo que se quedan impactados cuando les cuentas la historia.
En los primeros momentos sí que es cierto que ves que impacta, pero luego es la pregunta de siempre, no sabes el tiempo que puede durar ese impacto y realmente creo que es algo que debe ir el día a día con una educación yo sé que soy el responsable de lo ocurrido, pero realmente creas que lo tendrías que haber, lo tenía que haber afrontado antes o haber comprendido un poco antes, sino y el único responsable de todo lo ocurrido soy yo.
Bueno, nunca es tarde. Por eso hoy queríamos hablar contigo, porque es verano, porque es agosto, porque son vacaciones y sobre todo la gente joven y no tan joven tiene que ser consciente del peligro que supone ir bebido, ir drogado y ponerse al volante, porque tendemos a decir con mucha ligereza que fue un despiste cuando se trata de imprudencias.
Sí, bueno, está claro que es algo que depende únicamente de nosotros y no podemos achacar o echar la culpa. Yo en un primer momento echaba la culpa al alcohol y el alcohol no es responsable de nada, el único responsable fui yo. Exacto. Estuve mucho tiempo sin beber alcohol, yo qué sé, creo que de alguna forma como defensa psicológica, intentando no hacerme el único responsable de ello. Exacto, y echaba un poco la culpa al alcohol y, claro. Y no, el único responsable somos nosotros.
Samuel, han pasado ya 6 años. ¿Y tú? ¿Te has perdonado ya?
Bueno, no lo sé. No lo sé.
En eso estamos, ¿no?
Sí, supongo que sí.
Bueno, no sabes cuánto te agradezco que hayas hablado con nosotros, porque es verdad que las víctimas tienen que contar lo que ocurre, pero desde luego no es lo normal tener el testimonio de los que ocasionan los accidentes. Y como has demostrado en todos estos años, eres un tipo muy valiente, Samuel. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros. Yo creo que no es valiente, creo que es una obligación que es mi deber y que no puedo hacer otra cosa.
Pues mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, despedimos a Samuel. Vamos a saludar a María Ángeles, que también da cursos de concienciación en Stop Accidentes, en este caso en Granada. María Ángeles, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te parece el testimonio de Samuel?
Pues buenísimo. La pena es que sea el único que sabemos que lo está haciendo en España. Aunque, claro, a los familiares que en mi caso le quitan la vida a mi hijo, esta vez no, a mi hijo no se la quitaron por el alcohol, fue por el móvil, iba el otro hablando con el móvil, se lo llevó a mi hijo por delante, pero es el único que sepamos nosotros que reconoce que se equivocó y se arrepiente. Es una pena decirlo, pero es así.
Lo importante que es escuchar no solamente a las víctimas, se lo decía yo a Samuel, sino también a los responsables de los que ocasionan precisamente los accidentes. Es muy importante también escucharlos a ellos.
No, pero es que no lo podemos escuchar porque ellos no hablan. No, el único que habla, el único que lo reconoce, en este caso, es que es admirable. Sí. Nosotros, yo lo admiro porque reconoce su equivocación y está haciendo una labor grandísima porque está concienciando a otros jóvenes a hacer lo que no hagan lo que es correcto.
Desde luego.
¿No?
Y menuda bofetada de realidad, esos chavales a los que Samuel les cuenta su historia, ¿eh?
Efectivamente, por eso es admirable. Y cuando estábamos en la autoescuela, a mi hijo le quitaron la vida porque iba un señor hablando con el móvil con su señora y no vio quién invadió el otro carril y se lo llevó por delante. Fíjate. Y a causa de la muerte de mi hijo, mi marido se quitó la vida. Mi marido no pudo soportar que mi hijo pasara por falta y se quitó la vida.
Es que, entonces, a ver, tenemos que ponernos en esa situación. Es que es un hecho impensable que va en contra de la naturaleza. Es que los hijos tienen que sobrevivir a los padres por ley natural.
Efectivamente. Entonces, claro, digamos que la pena es que cuando está en la autoescuela, llegó esta Navidad, ¿no?, la anterior, un señor que me dijo que todo pasaba, todo se olvidaba. Y le había quitado a él la vida a otra persona también hablando con el móvil.
Fíjate.
Yo pido no saberlo. Yo quiero, cuando doy las clases estas, no quiero saberlo, porque yo me gusta mirar a las personas a los ojos. Entonces, cuando ya me entero que alguno ha cometido, o cuando voy a la cárcel, que a la cárcel voy también, ¿no? Esta clase de delitos me cuesta mucho trabajo mirarlo a los ojos, porque es que la mayoría no se arrepienten. Es que este señor me dijo que todo pasaba, todo se olvida. Y entonces, cuando yo terminé mi relato, mi vida, le dije que yo podía vivir la Navidad como él la iba a vivir. Yo podía olvidar. Entonces, él se cayó. Pero por eso es tan importante que los testimonios sean directos. En este caso, Samuel está haciendo una obra grandiosa. Y nosotros, pues como yo, en el caso mío, mi hijo, mi marido, a mi hijo directamente, a mi marido indirectamente, le quitó este señor la vida. Entonces, digamos que no es que no... que yo siempre digo al final que la muerte de mi hijo es inútil, pero si ayuda a que una diablura, yo siempre le digo diablura, no la hagáis, es un poco de menos inútil.
Ay, María Ángeles, de verdad. Antes hablaba de la valentía de Samuel, pero es que la fortaleza que tú tienes es que a mí me tienes alucinada. Porque es verdad lo que nos estás contando. Tú pierdes a tu hijo en un accidente de coche, hablamos de 2006.
Sí.
Que pocos sí. acontecimientos sí. podemos imaginar tan desgarradores como la muerte de un hijo.
Sí, iba a su puesto de trabajo y en el 2006 no tenía castigo a hablar por el móvil. Y entonces, como no tenía castigo, pasó por falta. Mi hijo no tuvo derecho ni a un juicio siquiera.
Claro.
A nada.
Eso abre un proceso de duelo en la familia, que es un camino durísimo.
Sí. Sí.
Y claro, tu marido no llega a superarlo.
No. No, continuamente era, y este niño no había tenido ni juicio, y este niño que sabemos que no hay condena, las condenas más grandes de España son 4 años que nadie las cumple, pero suponiendo que entraran, a los 4 años ellos salen y dicen que han pagado, y yo les digo a los presos, no habéis pagado, porque cuando a los 4 años sale mi hijo de donde la habéis metido, no.
Ya.
O sea, que esa deuda sigue pendiente.
A ti nadie te devuelve, ni a tu hijo ni a tu marido.
No, no. Entonces, claro, es una manera que no le voy a decir a Samuel que toda la vida este es sintiéndose culpable de lo que cometió, pero con la labor que está haciendo, esa labor, vamos, no es que no le devuelve la vida a la otra persona.
Le ayuda a sobrevivir a él.
Una labor, efectivamente,
le ayuda a sobrevivir.
Efectivamente.
Oye, María Ángeles, bueno, es que María Ángeles, como su propio nombre indica, es un ángel que ha encontrado una manera de canalizar ese dolor que tú tienes que tener dentro y lo haces ayudando a personas que cometen infracciones al volante. Ole tú, porque además cuando tú llegas a las autoescuelas, posiblemente tú te encuentras con jóvenes y no tan jóvenes que están enfadados porque es que, a ver, les han quitado el carné, porque es que este gobierno solo quiere recaudar. Y encima les han puesto una multa, les han quitado el carné y fíjate, ya a lo mejor han provocado un accidente en el que vete tú a saber lo que ha pasado ahí.
Sí, sí. Yo me he encontrado con señores mayores que le han quitado el carné porque iban bebidos y uno de ellos hasta quiso pegarme. Porque claro, como ellos saben que nosotros estamos puestos, digamos, por la DGT, quería porque ese día ya impotente con su edad para volver a sacarse el carné de conducir, ¿no?
Ya.
Y te encuentras con una agresividad grandísima. Y en la cárcel yo me encuentro con hombres que me dicen que ellos conducen mejor bebidos que frescos. Y vamos, me tengo que poner fuerte con ellos. Yo dicen que soy muy dura. De hecho, en la autoescuela me buscan mucho porque soy muy dura con el testimonio. Y el mayor testimonio, yo pongo siempre a mi hijo en la pantalla. Y entonces no les digo nada. Entonces, al final, como le digo, no acordéis de mí, acordaros de él, porque si a él no le quitan la vida, yo no estoy hoy aquí.
Ya. Bueno, yo espero que muchas de estas personas, cuando tú les cuentas tu caso, oye, que se les encienda una lucecita en su pequeño cerebro, si es que tienen, y que se den cuenta de que han cometido una imprudencia, porque yo no sé, hablábamos antes de los jóvenes que cogen el coche, bebidos, drogados, es que yo no sé si se piensan que tienen un juguetito en sus manos cuando van al volante.
Es la prepotencia de que yo controlo, que es lo que yo le digo, yo la palabra prepotencia la miento mucho en los cursos, porque yo conduzco perfectamente, a mí no me va a pasar, le pasa a los demás, como yo controlo perfectamente, yo ya no hablo con el móvil, yo leo los WhatsApp y contesto los WhatsApp. Es la prepotencia del ser humano, yo controlo, y como a mí no me va a pasar, pues yo lo puedo hacer.
Ya. Y decíamos antes que tendemos a decir con mucha ligereza que fue un despiste, cuando se trata realmente de una imprudencia, porque fíjate en el caso de tu hijo, claro que tuvo mucho que ver que el conductor de aquel todoterreno fuera hablando por el móvil, porque posiblemente podía haber esquivado ese coche que estaba mal aparcado sin llevarse por delante a tu hijo, por ejemplo.
Efectivamente, es que aparte que había un coche mal aparcado, es que todoterreno invadió
se metió en otro carril,
carril de mi hijo.
Claro.
Sí, es que al hijo, y hablando con su señora que iba discutiendo, él no vio que invadió el otro carril. Y mi hijo intentó evadirlo, de hecho se pasó hasta al otro carril también, en fin, que intentó salvar su vida, pero no. El todoterreno, claro, bastante más grande y pudo con él.
Bueno, el coche es una máquina de matar. Te puede quitar la vida o dejarte lisiado para siempre. Eso te puede pasar en un segundo.
Sí.
Y eso tenemos que tenerlo todos en la cabeza cuando nos metemos en el coche.
Efectivamente. Yo siempre se los digo que no solamente el coche, que una bicicleta mata.
También.
y estos patinetes matan.
También.
Que esto que tenemos esta muda y no tiene ahora mismo legislación ninguna, pues, pero las patinetas te dan un mal golpe y te maten, las bicicletas
claro, sí,
también.
Sí.
Y yo se los digo en la autoescuela, que lleváis en las manos máquinas de matar. Digo que no solamente, hay quien me dice, no, matar es cuando te pegan un tiro. Digo, digo, sí, al que le han pegado el tiro lo han enterrado. ¿Y mi hijo dónde está?
De verdad que dolor me da escuchar esas cosas, María Ángeles.
Todo eso nos encontramos en la otra escuela.
Ya. Y qué duro que tiene que ser. ¿Ves la fortaleza que tú tienes? ¿Cómo te agradezco tu trabajo? Porque al final, no en todos, pero en muchos calará. María Ángeles, y seguro que estás ayudando a mucha gente, y yo te lo agradezco mucho que nos lo cuentes aquí en el fin de semana de COPE, y de verdad que te admiro muchísimo.
Gracias, pero eso es lo que estamos intentando, que no sean las muertes inútiles y que sirvan para concienciar. El otro día me buscó uno que hizo el curso por el Messenger y me escribió diciéndome que iba a la playa y que tardaba no me acuerdo cuántos minutos, y que a causa de la charla que le había dado, que había tardado no me acuerdo cuánto tiempo más, porque se iba todo el camino acordando de mi hijo y iba respetando las señales. Pues cuando yo lo leí, yo me harté de llorar, porque pensé que había servido.
Y
le di las gracias a mi hijo, digo, Miguel Ángel, gracias por haber siquiera de 14 o 15 que había, si le ha servido a este, gracias. Yo siempre, antes de ir, siempre le digo a mi hijo que me eche una mano, que me salga bien, porque cuesta mucho trabajo.
Sí, sí,
que parece que no cuesta trabajo.
Sí, cuesta,
y
sí.
Miguel Ángel, tú me ayudas que ponerme las palabras exactas, porque no sabemos por dónde puede salir. Estas personas están muy dolidas porque les duele eso, la multa. Y el curso que lo tienen que pagar. Y como yo les digo al final a ellos, digo, ¿qué multa pagaría yo por tener a mi hijo?
Yeah.
¿Cuántos cursos quisiera yo que pudiera dar a mi hijo? Digo, yo no tengo nada más que este hijo. Digo, yo, los niños me encantan y yo hubiera dado lo que sea por ser abuela. Digo, cosa que no lo voy a hacer.
Bueno, mujer, por Miguel Ángel, fíjate qué labor estás haciendo de ayuda a los demás, y eso es lo que te tiene que fortalecer y a tirar para adelante, María Ángeles.
Sí,
bueno, cuidado al volante, eso de que yo controlo no es verdad.
Efectivamente.
De verdad, María Ángeles, muchísimas gracias por todo, por tu labor
y
por ser como eres, de verdad. Qué gusto hablar
gracias
contigo.
Gracias a vosotros por estos programas, ayudan mucho, porque claro, a nosotros vamos a la autoescuela, pero esto lo oye mucha más gente. Y entre todos, como yo digo, esto tenemos que hacer una piña, cada uno tenemos que aportar.
Sí, sí.
Y vosotros con vuestro programa estáis aportando mucho también. Gracias a vosotros.
Es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias, María Ángeles. Cuídate mucho.
Gracias. Gracias.
Un beso. Y mira, tengo aquí el santoral delante. Hoy es domingo 2 de agosto. Mira, es el santo de María Ángeles. Muchísimas felicidades. Y también es el día de Santa Juana de Aza. Y mira qué historia más interesante nos cuenta sobre esta mujer. Jesús Luis Sacristán, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 18º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a Santa Juana de Aza. Nace en Aza, cerca de mi pueblo, en Aranda de Duero, en el año 1135. Casa muy joven con el gobernador de Caleruega, instalándose en el Torreón de los Guzmanes y con quien tendrá tres hijos. Uno de ellos, Domingo de Guzmán, es el fundador de los dominicos. Cuenta la tradición que cuando Juan espera este hijo, un día sueña con un perro que lleva una antorcha encendida. Una voz del cielo le profetiza que simboliza al fruto de sus entrañas, que llevará la luz de la fe a todo el mundo. Por eso se les llama dominicanos, en latín canis, perro, y dominus domini, señor, que traducido significa los perros fieles que guardan el rebaño del Señor. Santa Juana de Aza muere en Caleruega el año 1205.
Por cierto, con la nueva normalidad han aparecido nuevos empleos que ya se están demandando en administraciones y empresas. Enseguida te voy a presentar a tres personas que, debido al coronavirus, trabajan en algo que no esperaban.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¡Qué vida más aburrida!
Ha llegado el verano. Ha llegado el calor. Y si no te vas de verano, el verano viene hacia ti.
¡Y se baña!
¡Al agua, que esto
no! ¡Y no sabe nada!
Aunque sea a través de nuestro mejor cine. Este verano te llevamos de fiesta.
Los domingos, libro.
¡Viva el cine español!
¡Orguas, cielos! ¡Hasta luego!
En 13.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Siempre, siempre. Betico, para siempre, always, Pour toujours, per siempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas fin de semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Son las 10:38 de la mañana, que seguimos en el fin de semana de COPE y sabemos que el coronavirus ha venido para quedarse y con él ciertas medidas para garantizar la seguridad y que eviten la propagación del virus, algo que implica la aparición de nuevas profesiones que velen por su cumplimiento. Estamos viendo que el comercio electrónico, la distribución, la tecnología, el sector agroalimentario, pues son uno de los puntos claves hacia la recuperación. Pero también en nuevos perfiles que toman las riendas en esta nueva normalidad. Por ejemplo, los tomadores de temperatura, los productores de mascarillas, realizadores de test de COVID-19, los embajadores de distanciamiento social, que también los hay. Algunos son totalmente nuevos y otros reinventados. Y uno de los perfiles clave en esta pandemia son los rastreadores. Y ya me escucha al otro lado del teléfono la doctora Begoña Alonso de la Iglesia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Doctora, para este empleo no hay un perfil sanitario requerido, pero en principio sí que está relacionado con la salud pública.
Hombre, desde luego, salud pública, estamos trabajando todos en este tema, pero sí, se puede colaborar desde distintas profesiones y, de hecho, bueno, pues son técnicos de la consellería que antes tenían otras funciones, pues desde licenciados a INE, farmacéuticos, bueno, los médicos, prácticamente todo el personal ha echado una mano en momentos de mucho apuro.
Claro, médicos como tú, a ti te pilló la crisis sanitaria de lleno en el centro de salud.
Bueno, yo estoy en la Consellería de Sanidad en la Jefatura Territorial. Uh-huh. Mi función principal era la prevención de enfermedades crónicas, todo lo ligado a factores de riesgo, tabaco, alcohol, alimentación. Pero bueno, en el momento en que esto se puso en plan álgido, pues dije, oye, echo una mano y en este momento estoy full time dedicada al coronavirus.
¿Y ahora compaginas las dos cosas o te dedicas únicamente a rastrear?
En este momento me estoy dedicando al coronavirus porque los otros temas pues los tenemos bastante controlados y después muchas de las funciones que hacemos son de educación para la salud en colegios y tal, y tampoco es un momento de trabajar en el tema.
¿Y cómo llevas el día a día? Porque todos sabemos que no hay rastreadores suficientes y entiendo que cada positivo requiere muchas horas de trabajo.
Pues la verdad es que sí. Cada vez que encontramos un caso positivo, pues tenemos que empezar a buscar cuál fue la fuente de origen, después ver sus contactos, por dónde se nos puede ir estando diseminando la enfermedad, controlar a todos esos contactos, relacionar unos casos con otros, gente que parece que no tiene ningún tipo de relación. Cuando empiezas a tirar y a investigar, pues terminas encontrando un punto de conexión. Vale, sí, lleva mucho tiempo.
Sí, ¿y cuántos te tocan a ti? ¿Con cuántos estás?
No es que me toquen, supervisamos, yo estoy como coordinando un poco todo lo que se hace en la provincia de La Coruña. Uh-huh. Y bueno, revisamos todos los casos, los distribuimos entre las distintas personas que trabajamos, contamos con la colaboración inestimable de todos los servicios de medicina preventiva de los hospitales y después hay un centro de seguimiento que también hace las llamadas continuas a los contactos para controlarlos durante los periodos de cuarentena. Uh-huh. Entonces, bueno, pues somos un grupo de distintos núcleos trabajando, pero de forma coordinada.
Begoña, ¿cuántos contactos se localizan por cada positivo? Porque creo que la cifra de media en España es de 4 contactos por cada persona contagiada, que eso es muy poco.
Bueno, no. Hablar de medias no creo que sea lo más adecuado para esta situación. Depende totalmente del caso. Si es un caso que está en un núcleo familiar y que solo se relaciona con las 3 personas que conviven, pues entonces ese tiene de media 3-4 personas. Uh-huh. Pero otro puede ser una persona que está pues yendo a un gimnasio o que está saliendo por la noche y entonces ahí pues a lo mejor pues llegamos a los 40, a los 50. Ya. Depende.
De ahí la complejidad de los rastreadores. Y todo el mundo colabora, porque todos queremos tener el virus cuanto más lejos mejor, y lo exigible es que cumplan, ¿no? Que todo el mundo... Pero bueno, no todo el mundo lo hace.
A ver, lo normal es que la gente colabore,
sí.
Lo normal, pero siempre hay gente que no colabora y esos van a llamar mucho más la atención en los medios y nos van a dar bastante más la lata. Entonces, efectivamente, tenemos que contactar con la policía local o con la policía nacional y bueno, pues entonces tenemos que mandar a la policía allí, controlan que estén en aislamiento, bueno, pues algunas veces pues hay que informar al juzgado para que adopten las medidas oportunas. Pero son casos puntuales dentro del total de los casos que llevamos.
Bueno, pues mejor así, porque poca broma con esto, que los contagios siguen aumentando y desde luego, pues digo yo que habrá que hacer algo para poner en marcha un plan nacional de rastreo, porque es una labor cuasi policial y sanitaria que debería exigir la movilización de millares de personas dotadas de autoridad, porque es que si no, no hay forma de controlar los brotes de coronavirus.
Hombre, al ritmo que van yendo, efectivamente se necesita bastante más gente porque una entrevista bien hecha para poder sacar toda la información que necesitas puede llegar a una hora. Claro. O incluso hay veces que llamas más veces e incluso con entrevistas de 2 personas distintas te dan otra información de la que poder tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente en este momento se necesita bastante más gente al ritmo de crecimiento que estamos teniendo.
Sin duda. Bueno, Begoña, pues muchísima suerte. Y mucho ánimo. Gracias por acompañarnos en el fin de semana de COPE.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias. De La Coruña nos vamos a Málaga para charlar con Judith Martín, que es auxiliar de playa. Judith, buenos días.
Buenos días.
Bueno, y gente como Judith se encarga de velar por el cumplimiento de los protocolos de esta nueva normalidad. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo, Judith?
Pues mi trabajo consiste en informar a las personas, ¿no? Y bueno, y si están sin mascarilla, pues decirle dónde deben llevarla. El tema de que mantengan también la distancia de seguridad en las playas. Bueno, pues lo que generalmente, pues que respeten un poco lo que es la norma, ¿no? Y como hay tan mucha gente de fuera, de vacaciones, no sabe cómo están las cosas aquí y demás, uh-huh. También puedo ir informando y demás.
O sea, que tú vas por la playa recordando, señora, póngase la mascarilla, la sombrilla no la pongo aquí, respete la distancia de 1.5 metros, ¿no?
Sí, bueno, sí, más o menos, ¿no? Es decir, lo que pasa que en vez de regañar, porque yo lo regaño yo, lo que voy haciendo es informando,
informar,
¿no?
Sí. Vosotros sois meros informadores y tampoco podéis sancionar, sí. ¿No?
No, tampoco. De hecho, nosotros no tenemos que decir, nuestra labor es que la gente se sienta segura, no que se sientan coaccionados tampoco.
Ya.
Entonces,
¿y sueles tener problemas o la gente cumple las normas?
Mira, generalmente yo no tengo problemas,
vale,
con la gente. A mí generalmente la playa que me ha tocado, pues la gente, bueno, hay de todo, ¿no? Hay gente que te dice, pero ¿eso para qué sirve? Y bueno, inclusive me han dicho de que el coronavirus es mentira y que no existe y que no hay muertos por coronavirus.
Fíjate.
¿Vale? Sí, sí.
Increíble.
Pero, sí, increíble. Pero después generalmente pues la gente conmigo muy, muy agradecida, muchas gracias por la labor que estáis haciendo. Y bueno, demás, la verdad es que bien.
Y la gente ha entendido que ser prudentes es la única vacuna que tenemos, sí, ahora mismo.
Sí, exacto. Bueno, de todo, hay de todo.
Judith, ¿y cómo consigues este empleo?
Pues bueno, yo lo conseguí porque escuchando la radio, pues escuché que la Junta de Andalucía pues iba a ofrecer 3.000 puestos de trabajo pues para las playas y demás. Uh-huh. Y digo, perfecto, pues voy a estar pendiente.
¿Estabas en el paro?
Sí, porque además que empecé a estudiar este año y dije, en verano tengo que trabajar sí o sí, porque me queda poco ya para poder pagar alquiler y demás.
Mm.
Y nada, entonces fue, lo escuché en la radio y estuve pendiente, pero nada, no encontraba nada. Cuando ya fui a tirar la toalla, justo el día antes, una amiga me mandó por el WhatsApp, pues el diario Sur de Málaga, pues me mandó el enlace diciendo de que abrían la... Sí, que lo empezaban a abrir el día, que abrían el día, era un viernes, a las 2 de la tarde, lo abrían para echar el correo, para echar la solicitud y demás, pues 24 horas.
Fíjate.
Y bueno, y lo eché, vaya, no, súper torpe yo porque no encontraba el correo y resulta que estaba ahí, no lo leí
nervios,
bien.
Los nervios, mujer, sí, y al final sí. Te cogieron. Oye, una oportunidad, sí, estupenda, un respiro para ti, incorporación, sí, inmediata porque este empleo ha surgido de un día para otro. ¿Y cuántos, sí, horarios, sí, qué horario cumples? ¿Cuántas horas?
Bueno, nosotros tenemos el horario de verano, ¿vale? Entonces trabajamos 30 horas a la semana. Bueno, son 6 horas al día, 6 horas y media si cogemos la media hora de descanso, ¿vale?
Lo peor es que con estos calores bien te dabas un bañito en vez de estar con el uniforme de aquí para allá, ¿verdad?
Ya te digo, eso es... Y además ves el agua tan limpita, tan cristalina, y tú vas pasando allí por la orilla y dices, ay, madre mía,
claro,
me quedaba de calor.
Claro, vosotros no vais como los vigilantes de la playa, pero no los de aquí, los de California, los del Debbie Hasselhoff, ¿no? Vosotros no vais así.
No, nosotros llevamos un polito blanco y un pantalón azul marino tipo bermuda y la gorrita y demás y...
¿En qué, bien, playa estás de Málaga?
Pues yo estoy en una playa llamada El Ancón, en Marbella.
Ah, en Marbella. Oye, ¿se nota que ha llegado ya el agosto? ¿Empiezan a llenarse las playas?
Mira, yo ayer lo noté más, pero también como era sábado, pero sí, lo noté sobre todo en la carretera.
Ah.
En la carretera, porque yo vivo en Málaga y tengo que ir hasta Marbella, y lo noté muchísimo en la carretera. Pero ya se nota que ya empieza a haber más movimiento.
Es que tú imagínate, con las playas llenas de gente, tu trabajo se complica. Una playa de más de 1 kilómetro con cientos de personas ahí.
Sí, la verdad que mi playa no es una de las que tiene menos afluencia, la verdad. Entonces yo generalmente no tengo mucho problema con el tema del distanciamiento. Hay compañeros que, por ejemplo, en la playa de al lado hay una zona particularmente donde se acumula todo el mundo y sí lo tienen un poquito más complicado.
Bueno, pues de momento tranquilidad, que esa parece que va a ser la tónica de este verano. Judith, que te vaya muy bien. Mucha suerte y disfruta del trabajo.
Gracias.
Un beso, gracias. Bueno, estas ofertas como los auxiliares de playa, los medidores de temperatura, los rastreadores de contactos o incluso los desinfectadores son perfiles que han surgido por la pandemia, pero otros como José Carlos Crevillén se han tenido que reinventar. José Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de saludarte. Tú estás en Murcia y en tu empresa, a ver, pues antes del COVID os dedicabais a hacer carteles y rótulos para otras empresas y de repente tú ahí viste el negocio claro con las pantallas de protección, ¿eh?
Pues sí, la verdad que, bueno, pues tuvimos la idea de crear un producto que por marzo no existía o prácticamente nadie lo comercializaba porque es una realidad y a día de hoy, pues la demanda ya hemos visto que tiene y la importancia que también tiene en la sociedad a día de hoy, que prevé y protege a miles y miles de personas por toda Europa.
Claro, los carteles para locales y restaurantes no se podían colocar en el estado de alarma y supongo que llegó un momento en el que no había demanda de otra cosa, en este caso de pantallas de protección. Ahí viste claro el negocio.
La verdad que como dices, sí, desde que se decretó el estado de alarma el 15 de marzo. Pues no hemos parado de suministrar mamparas a todo aquel que nos la ha solicitado. Al final es un compromiso ético y moral que nuestra empresa ha tomado con todos los clientes y estamos pues intentando dar respuesta lo más rápido posible.
Pantallas, entiendo, pantallas de protección, placas de seguridad para taxis, para oficinas, grandes superficies, todo eso es lo que ofrecéis, ¿no?
Sí, al final el producto se ha adaptado y es versátil a cualquier tipo de superficie y en función de lo que el cliente ha pedido, pues nosotros siempre hemos intentado reinventarnos en ese sentido para poder captar la atención de todos.
Llevarás ya unas cuantas, ¿eh?
Pues sí, la verdad, bueno, al final eso es, yo creo que es anecdótico, que al final hay que ser humilde, hay que trabajar, hay que ser constante y mucho sacrificio y sobre todo intentar que el COVID pues al final desaparecerá, pero hay que tener mucha cautela, mucha prudencia, tomar todas las medidas posibles porque al final, pues bueno, ya estamos viendo estas semanas cómo otra vez los rebrotes pues inevitablemente están aumentando. Al final eso es lo que hay que intentar evitar entre todos.
Sin duda, eso es lo primero. Y tu empresa es grande. No sé, supongo que no has tenido que hacer ni IRTE ni nada, ¿no? A pesar de las circunstancias, porque si enseguida pusiste con esto de las mamparas, ¿cómo fue?
Al final yo soy una persona muy joven y mi empresa era una empresa pues pequeñita. Al final la realidad es que el COVID no ha hecho crecer mucho como empresa, nos hemos tenido que trasladar de instalaciones a unas más grandes y bueno, pues ahí estamos en la lucha todos los días con el trabajo que vamos teniendo.
Oye, cuando todo esto pase, ¿seguirás teniendo demanda de este tipo de placas y mamparas? ¿Tú qué crees, José Carlos?
Pues yo creo que, mira, yo creo realmente que con el paso de los meses y analizando el mercado, yo creo que es un producto que ha venido para quedarse. Al final no es un producto que te incomode porque al final la mampara es transparente, estéticamente queda muy bien y al final yo creo que entrará dentro de las nuevas costumbres y de la nueva normalidad post-COVID.
Eso por supuesto y de momento es así, pero bueno, ya sabes que cualquier escenario que nos podamos imaginar con este virus es incierto.
Al final es como ahora, muchos colegios ya están contactando con nosotros y de hecho a varios ya se le ha hecho la instalación, claro. Incluso los pupitres, o sea que al final hasta las cosas más utópicas que no pensábamos, pues a día de hoy son una realidad.
Sin duda. Bueno, pues vamos poco a poco y vamos viviendo el día a día y José Carlos Crevillén, mucho ánimo. Y muchísima suerte que siga yendo bien el negocio. Eso es lo importante.
Pues sí, la verdad que esperamos que todo siga así y que sobre todo, pues bueno, que como he dicho antes, que el COVID-19, pues cuanto antes le ganemos la batalla y al final sea lo contemos a nuestros hijos y demás dentro de muchos años que lo pasemos bastante mal.
Eso lo esperamos todos.
Bueno, pero que ganamos.
Por supuesto, tenemos que ganar la batalla. Nuestro esfuerzo nos está costando, José Carlos.
Yo creo que sí, que entre todos sí.
Gracias y que tengas buen verano, ¿eh?
Nada, igualmente y a disfrutar en la medida de lo posible.
Eso es, adiós.
Hasta.
Bueno, te recuerdo que estamos a tu disposición ya en redes sociales para que opines de cualquier tema, ¿eh?, de los que vamos a hablar hoy en el programa, de los que estamos hablando, y sobre todo, Ana Huertas, buenos días.
Muy buenos días.
Seguimos pendientes de las vacaciones de nuestros oyentes.
Estamos muy, muy, muy interesados en que nos cuentes, pues bueno, pues qué vas a hacer, si te vas a ir a la playa, si te vas a quedar en la montaña, si te vas a quedar en casa, con quién te vas a ir de vacaciones, y sabes que todo nos lo puedes contar en nuestro WhatsApp a través de audio, 666-554000, en Twitter, @fin de semana cope, y también en facebook.com/Cristina Fin de Semana.
Venga, pues ahí esperamos tus mensajes, vamos a estar muy pendientes de ellos. Y, a ver, vamos a llegar a las 11, tiempo de noticias, pero después vamos a hablar de un tema muy interesante, porque muchos soñamos con el hijo o la hija que nos gustaría tener, pero claro, ellos deben encontrar su propio camino. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les tenemos que acompañar? Pues enseguida vamos a abordar este asunto tan importante en tiempo de tertulia. Ahora noticias.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Lumina Nacional, crianza de nuestros mares, pieza de 600 a 800 gramos, de 12,95 a 9,50 euros el kilo. Oferta válida en Península y Baleares, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 2 de agosto. Misión Límite 48 horas, en El Corte Inglés.
Desde la distancia, todo se ve distinto. Y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. Dos días al camping conmigo.
Cuatro días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte, vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 984-1028.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana.
celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.